Radio Uyum.
Continuamos aquí con Parar la Olla, son las 11:21 minutos y esta semana hemos tratado el tema de lo que fue el acuerdo Forador y Duncan con respecto a lo que, bueno, a los dichos de Carmona, que lo escuchamos más temprano, y también a lo que fue el análisis de este acuerdo, bueno, que Cafiero ha dejado sin efecto y dice que es letra muerta. Pero con quien vamos a hablar al respecto de esto es con Edgardo Esteban. Él es director del Museo de Malvinas, excombatiente y periodista también. Así que buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Aquí Paula, Mariela, te saludamos.
Buen día, Pablo y Marina, muchas gracias por la llamada y la convocatoria.
No, gracias a vos por este contacto. Y bueno, ¿qué parecer te dejó esta noticia de que había sido firmado este acuerdo, en un estado de ebriedad por parte del canciller Forador y en su momento?
Y la verdad que me pareció impresentable este proyecto. Yo trabajaba, entrevisté, lo cubrí bastante, y todo lo que significó que no se haya ni siquiera debatido en el debate en el Congreso Nacional. Uh-huh. Y también como parte de lo que fue una política de Estado, porque el expresidente Mauricio Macri fue el único que no habló de las Islas Malvinas cuando asumió como presidente. Había sacado de la órbita lo que era la Cancillería, la Secretaría de Malvinas, la había como bajado de rango. Y creo que este acuerdo, que fue un acuerdo que se entregó todo lo que peticionaban los británicos, particularmente los habitantes de las islas, ¿no? Porque uh-huh. De alguna forma el texto hablaba de remover todos los obstáculos que limitaban el crecimiento sustentable de los habitantes de las Islas Malvinas, ¿no? Dándole la posibilidad de mejorar su calidad de vida, la pesca, la depredación de nuestro calamar, el tema de los hidrocarburos, cuando estamos este año viendo lo que sigue pasando y queda vergüenza ajena, ¿no? Porque este año fue el segundo récord de pesca de calamar, más de 95.000 toneladas. Del año 83 hasta el año pasado se llevaron 187.000 millones de dólares, nada más que de regalías pesqueras por la pesca del calamar, y que de alguna forma ese acuerdo de Forador y Duncan fomentaba y estimulaba. Y después ese vuelo ridículo de Brasil, que era ideal para los militares británicos para ir a la base, que es el eje fundamental que tienen ellos, la base más grande que hay en el hemisferio sur, y que pasaba simbólicamente por la provincia, después por el aeropuerto, por la provincia de Córdoba, y que comenzó a funcionar ese servicio el 20 de noviembre, el día de la tradición, como tocándonos la oreja o haciéndonos como una especie de guiño, que nosotros, ustedes hacemos lo que queremos, ustedes uh-huh. hacemos lo que queremos. Y me parece que, bueno, que hay que dar las explicaciones del caso, que fue muy grave y que todavía necesitamos saber que este señor Forador y dé las explicaciones concretas de lo que hizo, porque es realmente muy triste lo que pasó, ¿no?
Esteban, escuchándolo atentamente y también leyendo algunas noticias cuando usted pudo recuperar parte de su historia, cuando fue restituida su cédula militar, uh-huh. mencionaba en esa ocasión que Malvinas tiene que estar por encima de las grietas, tiene que ser una cuestión de Estado. ¿Cuesta mucho salir de esa grieta y que se piense en Malvinas como usted lo está proponiendo, que es una cuestión de Estado?
Bueno, eso fue lo dijo cuando asumió el presidente Alberto Fernández. Él fue lo primero de su discurso, y después lo volvió a decir cuando asumió como presidente, cuando dio su primer discurso el primero de marzo en el Congreso Nacional, que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado y tiene que estar por encima de las cuestiones políticas de la coyuntura. No se puede generar esta teoría del péndulo que se va para un lado cuando hay un gobierno de derecha buscando las relaciones carnales o los vínculos más próximos con el Imperio Británico. En estos días estamos viendo fotografías de funcionarios del gobierno de la ciudad celebrando el cumpleaños de la reina con actores y referentes a la cultura en la embajada británica, que da mucha tristeza y vergüenza ajena, ¿no? Casi en víspera de lo que fue el hundimiento del crucero General Belgrano por un submarino nuclear británico fuera de la zona de exclusión, y donde murieron 323 compañeros. Uh-huh. Entonces hay una cuestión del glamour y de esa mirada que no valoran lo que significa Malvinas, porque pueden ser 11.410 kilómetros cuadrados de superficie, pero para lo que es la cultura y la estructura británica, que siempre siempre han tenido el control de los puertos y de los mares como eje fundamental de sus proyectos de expansión. Hoy están trabajando con un puerto de aguas profundas, invirtiendo 85 millones de dólares, no para los barcos transatlánticos o los barcos o los cruceros para el turismo. Están haciendo un proyecto ya de cómo se van a apropiar de la reserva más importante que hay de agua potable en el hemisferio sur y en el planeta. Casi el 75% del agua potable en el planeta, en el continente blanco, en la Antártida. Entonces ellos están haciendo una política a largo plazo, desarrollando y expandiéndose y especulando que ahora que ya no están más en la Unión Europea, seguir un camino hacia el sur, expandiendo sus conquistas de ese territorio que ellos creen que es de ellos y estiman en 2.400.000 kilómetros cuadrados entre nuestra plataforma marítima continental y lo que pretenden del territorio marítimo antártico. 10 veces más la superficie que son las Islas Británicas en el norte. Entonces me parece que hay que tener una lógica de sentido común, porque Malvinas no puede ser solamente las efemérides, Malvinas no puede ser solamente los recuerdos o los homenajes, que son muy importantes y que tenemos que estar y valorar y destacar y conmemorarlo todos los años. Pero también es el futuro, porque ahí está gran parte de nuestra economía, que hoy la estamos padeciendo, y que no entendemos que tenemos que trabajar en una política de desarrollo, que no es solamente ir a Naciones Unidas a reclamar la resolución 2065 y en el Comité de Descolonización, que es muy importante, sino un desarrollo de nuestra plataforma marítima continental, lo que tenga que ver con la ciencia, con la tecnología, con los recursos hidrocarburíferos, con la marina mercante, con la pesca. Nosotros acá en el Museo de Malvinas tenemos una muestra que es sobre lo que significó el Instituto Antártico cuando llegó Perón al poder, en el año 46. Hasta ese momento en la Antártida había una sola base científica que era Argentina y que era la más antigua, desde 1904. Cuando Perón deja el gobierno en 1955, deja 8 bases permanentes, las dos más australes, bases científicas, ¿no?, en la Antártida, deja 23 refugios para el verano, para cuando se hacen los operativos veranos para reabastecer de alimentos y de combustible las bases antárticas, y también todo el trabajo científico. Compra el primer rompehielos a Hamburgo, Alemania, desarrolla la marina mercante, a tal punto que aprovecha la quiebra de los astilleros que no hacían barcos ya de guerra porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, y hacía muy bajo costo barcos frigoríficos y pesqueros, que fue el orgullo de esta marina mercante hasta hace poco tiempo atrás. Entonces me parece que hay que trabajar en una construcción que tiene que tener como eje fundamental en estos tiempos la palabra soberanía, ¿no?
Claro, porque no solamente tiene que ver con esto, ¿no?, que vos mencionabas, sino el reconocimiento, lo que fue el desastre de esa guerra, lo que dejó, sino para el futuro, lo que significa, como vos decías, el cuidado de la soberanía, el cuidado del agua, el cuidado de nuestros hielos continentales, el cuidado de la economía que se puede desarrollar allí. No es solamente el recuerdo, que si bien ha costado muchas luchas poder instalar el debate de lo que han sido lo que ha sido la guerra, pero lo que queda es mirar también para el futuro. ¿Vos creés que hay intención política real, verdadera, para poder instalar esa mirada?
Mirá, yo soy, trato de ser optimista, trato de trabajar, yo dejé el periodismo para estar en esta experiencia de la función pública, porque creo que tenemos que trabajar y construir esa mirada de lo que tiene que ver con relación a la soberanía y para que se haga una política de Estado. Ustedes recién nombraban a Guillermo Carmona, es un hombre que yo lo veo con mucha capacidad de gestión, que realmente tiene un compromiso, no de ahora, desde mucho antes, porque cuando fue el debate de Forador y Duncan, que querían interpelarlo en el Congreso, él fue uno de los principales referentes del Congreso de la Nación como diputado que lo increpó y denunció estas situaciones. Entonces me parece que hay que construir en lo que tiene que ver el sentimiento, la pertenencia, la identidad. Este año fue un año muy especial porque se conmemoraron los 40 años, pero realmente hubo actos en todo el país, por más pequeño que haya sido una población, una ciudad. Hizo su homenaje, abrazó a sus excombatientes como no lo tuvimos cuando volvimos en el 82. Hay una mística, una pertenencia en los murales, en las rutas, en lo que es el debate constante. Pero eso lo tenemos que aumentar y hacer entender a los políticos que hace 10 años atrás, cuando se firmó el Acuerdo de Ushuaia, todas las fuerzas políticas con participación parlamentaria estuvieron de acuerdo en hacer un decálogo. Puede haber diferencias, sí, y las van a ver, pero tenemos que estar todos de acuerdo que las Malvinas son argentinas, salvo algunos intelectuales que dicen que hay que regalarlas o cambiarlas por vacuna, o algunos referentes políticos. Después, entender que la depredación de nuestra pesca es parte de nuestra economía, porque con esos 187 mil millones de dólares, ¿cuántas rutas, cuántos hospitales, cuántos planes alimentarios, cuántas universidades públicas, cuántas vacunas, cuánto menos se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, y que es parte de nuestros recursos, es parte de nuestros recursos? Entonces, sancionar como se sancionó hace pocos días una empresa israelí por estar trabajando en lo que es la búsqueda de hidrocarburos, que también es parte de nuestra plataforma marítima continental, porque ellos en su comienzo, cuando fue la zona de disputa, eran 200 millas en torno a las Islas Malvinas. Ahora ya se creen dueños de algo que no se los vamos a permitir. Tenemos que trabajar y tenemos que construir, y también hay que hacer un desarrollo de algo que se perdió, que es la construcción con los vínculos con los países de la región, ¿no? Hoy Montevideo es el país con mayor vínculo con los habitantes de las islas. Hay 16 barcos españoles del puerto de Vigo y de Marín pescando nuestro calamar. Hay 27 barcos con bandera de ilegales de las islas que están ahí depredando nuestras reservas y, como decía antes, todo lo que tenga que ver con esa pesca, que creo que es más del 70% del calamar que se consume en España. Entonces, tenemos que trabajar intensamente en ese desarrollo. Y yo siento que a veces estamos en estas cuestiones de grietas y de discusiones, y tenemos que entender que Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo. Este Malvinas nos une, tiene que ser una de las instancias. ¿Qué otro, qué otro tema tenemos cuando juega la selección? Aunque debatimos si Messi o Maradona, pero no hay otros temas que nos unan tanto como Malvinas. Entonces, cuando hablamos de Malvinas y hablamos de soberanía, también es el acuífero guaraní, también es el litio en nuestro norte, el límite con Chile y con Bolivia, es el lago escondido, es decir, es lo que es el canal de Magdalena, es decir, todo lo que tenga que ver con la defensa de la soberanía. Tenemos que entender que hay que trabajar intensamente, y que en eso, si firmamos un acuerdo, como lo hizo este señor Foradori, y me parece que tiene que tener una sanción, porque realmente es de una actitud lamentable haber cedido a todo lo que le pedían los británicos, y solamente un diplomático ebrio lo pudo haber hecho, ¿no?
Sí, como tantas decisiones que por ahí se toman. Pero coincido totalmente con lo que vos planteás, y esto tiene que ser una política de Estado sin grietas, tiene que ser una posición de todos y de todes para poder tener claramente esta defensa de la soberanía, que no solamente implica la posición de la bandera, sino mucho más que eso. Agradecerte enormemente este contacto, tu palabra, tu testimonio, bueno, y tu lucha, por supuesto, por esta causa. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
La verdad que cuando quieran, acá estamos. Tenemos que trabajar y tenemos que hablar y entender y debatir, entender que los enemigos, porque a veces siente como que también se centra mucho en un debate absurdo entre nosotros, cuando el enemigo está allá. Y algunos no entienden que vos podés ir a una embajada, se puede hacer una entrevista a un embajador y hablar de los gatitos, o ver cómo se disfrazó, como hace la cinta de Harry Potter o de Halloween en la embajada británica. Pero primero, hablar de soberanía y entender que hay compañeros que han muerto en defensa de lo que significan nuestras islas, y que Malvinas son 502 años de historia y 189 años de usurpación. Entonces, trabajar, porque creo que hay un gran desconocimiento también, ¿no? A mí me pasa en el museo que poco se sabe de la historia maravillosa que tenemos con nuestras islas. Este museo donde estoy ahora, que no es un museo de guerra, es un museo que tiene mucho para contar, 42 pantallas para que entiendas por qué Malvinas, por qué las Malvinas son parte de nuestro territorio, y te puedo asegurar que cuando te vas de acá te vas sintiendo que Malvinas es parte de nuestra grande y de nuestra República Argentina.
Gracias, Edgardo. Un placer poder tener tu palabra aquí en Radio Comunitaria Cuyún. Muchísimas gracias, y esperamos mantener este contacto más fluido. Gracias, buen día. Bueno, Edgardo Esteban, periodista, excombatiente, hoy director del Museo de Malvinas, que dice que está toda la historia ahí. Y es verdad, qué poco que sabemos, ¿no? Sabemos de la guerra para acá, la conquista, obviamente, del Imperio Británico con respecto a Malvinas, pero no nada más. Esto de la economía, que no se sabe, esto que dice que España, saqueando estos bienes comunes de la Argentina, Con permiso, obviamente, debe ser del Reino Unido, ¿no?
Y algo para destacar, quien está escuchando Parar la Olla y escuchaba esta entrevista con Edgardo Esteban, el relato de Edgardo Esteban está en un libro que es Iluminados por el Fuego, uh-huh. que después Tristan Bauer hizo en película, ¿no? El uh-huh. personaje de Gastón Pauls es la historia de Edgardo Esteban. Uh-huh. Digo, como para ir comprendiendo con quién estábamos hablando.
Pero que muestra también ahí lo que se hizo, no solamente lo que fue la guerra, sino lo que se hizo con nuestros soldados, el hambre, la tortura y demás.
Exacto.
Y se muestra en esa película.
Esteban mencionaba que es que debe ser una cuestión de Estado Malvinas y debe ser una discusión que debemos darnos con honestidad intelectual. Porque, por ejemplo, la historia de Esteban, que era un colimba, como muchos uh-huh. de los pibes que fueron
la mayoría,
a la guerra,
se pone
en discusión no solamente con el tema de Malvinas y esto que señalaba uh-huh. que la ciudad autónoma está haciendo como un homenaje a la reina,
sí,
¿no? Entonces
sí, bueno.
ahí entran uh-huh. algunos desfasajes que uh-huh. claramente hay una discusión y una grieta uh-huh. ahí en ese punto. Pero, por ejemplo, en las últimas semanas comenzó a debatirse la vuelta del servicio militar obligatorio.
Claro,
¿no?
bueno,
y entonces mira. Lleva a que Tayana diga en el día de ayer que es un despropósito plantear la vuelta de un servicio militar. Es decir, siquiera revisamos nuestra historia interna
para comprender
lo que estamos hablando.
Claro, bueno, habría que ver quién lo dispara, quién lo propone.
Granata lo disparó.
Bueno.
Amaya Granata.
Bueno, ahí lo entendés, obviamente.
Pero tiene un acompañamiento social, porque ahí en la sociedad
dicen
si tuviéramos el servicio obligatorio.
Bueno, yo quisiera preguntarle aquí a las mamás del barrio si quieren que sus hijos vayan a hacer el servicio militar. ¿Por qué no lo proponen?
Pregunta
como...
realizada entonces para que se comuniquen con nosotros.
Se comuniquen con nosotros. ¿Querés que tu hijo pueda llegar a hacer el servicio militar, donde son degradados, donde son torturados, porque les hacen hacer, y lo digo con conocimiento de causa? Cuando yo estaba de novia con mi esposo, él le tocó hacer el servicio y le sacaba las espinas. Uh-huh. Yo sacándole espinas de su cuerpo para poder...
En el relato de Esteban, que cuenta todo lo que se vivía en Malvinas, se ve en relieve esto que usted uh-huh. está señalando. Y a la vez recordemos que el sistema obligatorio del servicio militar no lo tenemos uh-huh. por el asesinato por parte de esas fuerzas represivas al soldado Carrasco.
Carrasco, exactamente. Bueno, justamente por eso, ¿no? Porque y al más débil ni te digo, al más débil ahí lo que le pasó a Carrasco justamente fue eso, que no alcanzaba el mismo nivel de sus compañeros y ¿qué le pasó? Lo mataron. Bueno, es para debatir y para ponerlo y plantearlo y decirle un no rotundo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.